Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Dramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. 8:04, 6 grados a esta hora en la capital. Ya lo decía Jessica, un día nublado. Vamos a tener hoy día en Santiago, pero partimos con mucho ánimo. Jueves 4 de junio, con mucha noticia, la mayoría radicada en el Congreso a partir de la tramitación de la mega reforma, pero también sobre esta autorización que está pidiendo el Ejecutivo al Parlamento para aumentar el techo de la deuda en 6.200 millones de dólares. Los votos son esquivos por ahora, pero el gobierno probablemente está más concentrado hoy día en conseguir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar en la idea de legislar sobre el proyecto de reconstrucción nacional. Algunas concesiones serían por parte del Ejecutivo, pero lo primero es lo primero, es destrabar la idea de legislar. Para eso todavía el proyecto tiene que pasar por las comisiones de Hacienda, de Trabajo y Medio Ambiente para luego llegar a la sala del Senado, donde al parecer, los cálculos, si bien son estrechos, estarían a favor del Ejecutivo. Estamos con el senador independiente, miembro de las comisiones de Minería y Medio Ambiente, Miguel Ángel Calisto. Al teléfono se habla de un voto clave. Senador, ¿cómo está?
¿Cómo está, Cristina? Muy buenos días.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, senador. A ver, entendemos que su voto pasó a ser como un voto dirimente, un voto clave, estratégico. ¿Lo ha sentido así durante los últimos días?
Mire, yo creo que más allá de del voto dirimente, yo espero que no lleguemos a ese dilema. Y creo particularmente porque el Senado siempre ha tenido un tono distinto al minuto de abordar proyectos que son de relevancia para el país. Yo lamento realmente lo que pasó, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que finalmente creo que se perdió una gran oportunidad de poder dar un debate de fondo respecto a una reforma que es tan importante, que, digámoslo claramente, es una reforma tributaria que va a impactar no solamente a este gobierno, sino que también a los futuros gobiernos que vengan. Por lo tanto, creo y espero que no lleguemos al dilema de si el voto es dirimente o no, y ojalá logremos una mayoría amplia para aprobar idealmente una reforma que le beneficie a Chile, porque de lo contrario estaríamos aprobando una reforma que tendría una vida corta. Piensa usted que yo creo que al propio gobierno del presidente Kast le interesa que esta reforma, no solamente, incluso aprobándola, no solamente impacte a su gobierno. La idea es que esto sea una decisión de Estado que trascienda en el tiempo, como ha ocurrido con las reformas anteriores también de los otros presidentes.
Senador, usted dice una reforma que beneficia a Chile. Hoy, como está planteada el articulado de la ley, ¿usted encuentra que beneficia a Chile, que es una normativa que podría, bueno, conseguir su primer objetivo, que es dinamizar nuevamente la economía del país, además de financiar también los procesos de reconstrucción en el Biobío y en el Maule?
Mire, yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo no le puedo decir en este minuto 100%, mire, me parece que es una reforma y un proyecto perfecto y fantástico, y lo voy a aprobar porque hoy día nosotros estamos estudiando. Estaba yo ayer, por ejemplo, tuve gran parte de la tarde estudiando con mi equipo jurídico algunos aspectos de la propuesta de reforma. Hay algunos aspectos que son positivos, pero que a mi juicio hay que aplicar algunas indicaciones, algunas mejoras, pero que en el espíritu está muy bien pensado. O sea, por ejemplo, la invariabilidad tributaria. Algunos satanizan este concepto y particularmente lo que impacta la invariabilidad tributaria respecto a dar certeza tributaria a las empresas para poder invertir es importante. Lo hizo la Concertación en los primeros años post dictadura, y evidentemente Creo que es absolutamente bien pensado por parte de este gobierno cuando tenemos una economía que no crece, una economía que está estancada, o que aumenta los niveles de endeudamiento. Por lo tanto, nosotros necesitamos reactivar la economía para tener mejores empleos, reactivación económica y evidentemente que Chile salga del estancamiento. Ahora, podemos discutir, evidentemente, si los años en los cuales está planteada la invariabilidad tributaria son correctos o no. Podríamos discutir si es que podríamos implementar algún mecanismo que mida y que pueda ser revisable este tema en el tiempo. Entonces, yo no me caso mucho con estas propuestas tan blanco y negro que a veces se da en este debate legislativo, porque yo creo que en el espíritu la invariabilidad es una buena propuesta, se aplicó durante gobiernos de la Concertación y creo que habrá que discutirla, revisarla, precisarla, pero en principio yo, por ejemplo, estaría a favor, y ayer lo revisaba con algunos números en la mesa. Lo mismo, por ejemplo, el crédito laboral. Yo digo, mire, el crédito laboral, que algunos, el gobierno no quiere decir que es un subsidio. Uno cuando lo lee, uno dice, mire, esto en realidad es un subsidio. Un subsidio al empleo, ¿no? Y está a las pymes. Y uno dice, está bien, reconozcámoslo. ¿Por qué tenemos miedo a reconocer las cosas? Es un subsidio al empleo que cuesta para el Estado 1.400 millones de
algunos
dólares.
Algunos lo encuentran muy caro.
Es 0,7% del PIB del país, es harto, pero nosotros efectivamente conocemos por parte del ministro antecedentes que permiten determinar que ese gasto va a permitir mantener y resguardar los actuales empleos que tenemos en Chile, que hoy día ya conocemos la cifra de desempleo, que son lamentables y complejas. Entonces necesitamos un mecanismo de reactivación, y ahí yo digo, por ejemplo, este crédito tributario o subsidio laboral, perdón, podría ser perfectamente compatible con instrumentos regionales. Yo soy senador por Aysén y allá tenemos un incentivo tributario que se llama 889, que es también para la contratación de mano de obra. Entonces digo, mira, yo estaría disponible a aprobar esto si, por ejemplo, complementamos esto con el 889, que es un instrumento para las zonas extremas. Estoy pensando en que creo que las cosas son iniciativas que son interesantes para reactivar, para mantener los empleos y sobre todo para dinamizar la economía, porque piense usted, mi pyme, que da el 90% del empleo en Chile, ya tuvo que cargar con la decisión que nosotros mismos tomamos respecto del aumento del sueldo mínimo, que yo lo defiendo, pero es un impacto finalmente a mi pyme. Segundo lugar, las 40 horas. Hay un estrés en la MIPYME que evidentemente impacta, y si nosotros desde el Estado no damos algún tipo de incentivo, evidentemente van a seguir los problemas respecto a la empleabilidad.
Senador Calisto, ahora, entendiendo que su voto es clave y el espíritu además que está detrás de lo que hemos hablado, que es lograr una reforma que beneficie a Chile, usted está por la idea de legislar, ¿no?
Mire, yo ayer me entrevistaba a la prensa y le decía, mire, yo no estoy por votar a sobre cerrado. Primero, antes de decidir si vamos a votar o no la idea de legislar, tenemos que conversar algunos elementos que son, como por así decirlo, líneas rojas. ¿Ya?
¿Cuáles son sus líneas rojas?
Pero la diferencia, y aquí yo quiero hacer una diferencia con la oposición, ¿ya? La oposición dura, en este caso, la izquierda. Yo no soy de los que está diciendo, mire, estoy dispuesto a conversar, pero siempre voy a votar en contra. Ese es como el tono de la oposición hoy día. O sea, todos sabemos que la oposición, por más que diga que está disponible a conversar, va a votar en contra. Lo que nosotros estamos diciendo, y un poco desde la visión de las regiones, yo soy independiente, por lo tanto represento a mi región, y espero que en ese mismo espíritu esté el senador Kusanovich de Magallanes, quien además se sienta al lado mío, somos bien cercanos, el senador Lee, entiendo que está en la misma posición que el senador de Arica, espero que el senador Bianchi también en la misma línea. También es decir, mira, entonces uno dice, mira, hay aspectos, yo en principio estoy a favor de la ley legislar porque nunca en mis años como parlamentario, yo fui diputado 8 años, hoy día senador, durante el gobierno del presidente Piñera, el presidente Boric, prácticamente siempre voté la idea de legislar, porque de lo contrario es como cerrarle la puerta de inmediato a un gobierno que lleva, oiga, lleva 2 meses un gobierno recién electo y que tiene todo el derecho a presentar una reforma y presentar ideas para poder dinamizar la actividad económica.
Ya, pero entonces, usted habla de líneas rojas.
¿Cuáles son esos límites?
Sí.
Esas líneas rojas son, por ejemplo, se ha dicho respecto de eliminar las contribuciones. Yo personalmente estoy a favor y apenas salió la propuesta dije me parece perfecto, una muy buena idea, pero cuando usted empieza a hacer la bajada, el impacto que tiene es directamente en el Fondo Común Municipal.
Fondo y Común que dice el ministro Quirós que va a refinanciar, ¿no? Con fondos del fisco.
Claro, eso es lo que tenemos que conocer. Tenemos que ver cómo se va a refinanciar, porque hoy día el Fondo Común Municipal se alimenta, por así decirlo, en un 60% de las contribuciones. Y eso evidentemente vamos a tener que discutirlo, porque yo digo, mire, en una comuna en mi región, Huaytecas, yo tengo 10 comunas en Aysén, y de las 10, todas dependen del Fondo Común Municipal, pero unas que son dependientes totalmente son 8. Con la excepción de Coyhaique y Puerto Aysén, pero Guaytecas, Tortel, O'Higgins, Lago Verde, en fin, todas las otras comunas dependen en un 80%, miren, en un 80% depende su presupuesto del Fondo Común Municipal.
Ya, pero le voy a decir a ti lo que dijo el ministro Quirós, que dice que el impacto sería menos del 1% en esos presupuestos.
Yo lo escuché anoche y la verdad es que por eso es que tenemos que revisar bien los números. Sí, yo con esto quiero transmitirle mi disposición. Yo siempre he sido, no tengo una visión ideológica en contra del gobierno para nada. Todo lo contrario, estoy mucho más proclive a las ideas del gobierno. Lo que estoy diciendo es, cuidemos para no generar un impacto negativo a las comunas que hoy día dependen en un 80% de su presupuesto del Fondo Común Municipal. Entonces,
¿esa es su única línea roja?
Efectivamente, esa es una de mis líneas rojas.
¿Y
o sea,
otra?
Evidentemente. Mire, a mí otro tema que me genera dudas respecto a la reforma tiene que ver con los impuestos, la rebaja del 27 al 23 gradual al impuesto corporativo. Yo en principio estoy a favor, poco la misma línea de lo que he transmitido en las ideas anteriores, no tengo negativas al respecto, creo que hay que incentivar y hay que dar incentivo al sector privado porque aquí la clave es el crecimiento y la única manera de crecer es generando este tipo de incentivos. El tema es cómo mides. Y ahí el propio ministro ha reconocido que no tiene un mecanismo de medición. ¿Cómo sabemos nosotros y tenemos certeza desde el Congreso que lo que vamos a aprobar no va a permitir finalmente solamente un mayor enriquecimiento personal al patrimonio particular de los dueños de determinadas empresas y no esto va a tener retorno? ¿Por qué estamos haciendo la rebaja? Porque nos interesa que exista retorno, es decir, que esa empresa que va a tener un beneficio, claro, oiga, contrate más trabajadores, invierta más en la industria. Entonces, creo que tenemos que tener algún mecanismo de control, de revisión, para determinar efectivamente que las medidas que estamos tomando...
Se ha planteado la medida que vaya la rebaja gradual, se vaya haciendo una evaluación también del impacto que ha tenido la medida. Pero usted a priori no tiene una observación de que esto signifique un beneficio que solamente llega a los más ricos, que es una reforma tributaria en beneficio de los más ricos. No es una cosa más dogmática lo suyo.
No, yo no tengo un cuestionamiento ideológico a la reforma, en ningún caso. Lo mío es, desde el punto de vista del sentido común, de lo práctico, de cómo aplica esto y que efectivamente, desde la buena fe, o sea, si efectivamente la rebaja del impuesto va a generar dinamismo, vamos a crecer, vamos a tener cifras que se van a ir demostrando al corto tiempo. Yo me parece perfecto, o sea, creo que medidas positivas.
Lo que solo para hacer el punto, lo que dice el gobierno, si seguimos con la receta que aplicamos en algún minuto de subir los impuestos para supuestamente recaudar más, cosa que no sucedió, hay que, cambiar el rumbo.
Estoy de acuerdo.
Hacer las cosas distintas.
Yo estoy de acuerdo con el gobierno. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con el gobierno. Efectivamente, la receta del último tiempo de que empezamos a aplicar reformas de mayor recaudación, de aumento de impuestos, lo único que hemos generado es un estancamiento. Uh-huh. Pero ahora bien, hay que entender que durante todo ese tiempo también se aplicaron algunas medidas que han sido importantes para el país durante los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, como por ejemplo la PGU. Es decir, es una medida social que impacta muy positivamente en la familia y que es importante en el tiempo mejorarla. Por ejemplo, la gratuidad. Creo que esa recaudación tuvo efectos positivos en el país, en las comunidades, en las personas, en las familias de clase media esforzada. Sin embargo, evidentemente no podemos seguir gastando, si esto es como una casa. Si en la casa podemos solucionar los problemas sociales que tenemos y las necesidades que tienen los hijos, pero en algún minuto los ministros de Hacienda son como sí. son los papás. Pues le dicen, mira, ¿sabes qué?
¿Senador?
No te puedo comprar el último juego. Entonces, creo que es necesario ese control y creo que el gobierno está apuntando en la línea correcta. En eso yo no me pierdo. Pero creo que es importante, como vamos a votar una reforma tan importante, que tomemos los resguardos necesarios, y por eso que hay que estudiar mucho. Por eso yo partí esta conversación diciéndole, lamentablemente la Cámara de Diputados perdió una oportunidad, a mi juicio, de discutir en profundidad cada uno de estos temas que son importantes.
Bueno, que en términos de estrategia, la discusión de fondo se iba a dar en el Senado, así se entendió siempre, porque en la Cámara de Diputados probablemente había una resistencia mayor. Ahora, en el Senado siempre se ha dicho que se ponderan más los temas, la discusión es más mesurada, pero bueno, independiente de esa mirada o ese análisis que se puede hacer, la estrategia del gobierno, lo que se entiende, es apurar la discusión en general, es decir, aprobar la idea de legislar, y para eso dicen, el gobierno, si lo hacemos por un voto, por medio voto, ok, porque avanzamos en la idea de legislar. Pero ahí entrar como entre comillas a picar, ¿no? A empezar a mirar indicaciones tras indicaciones. Entonces, para hacer el resumen, ¿usted está por aprobar la idea de legislar y luego de eso comenzar a hacer las indicaciones o dejar amarrado antes estos asuntos?
No, yo creo que hay que conversar antes. De hecho, ahora, durante esta mañana, está citada la Comisión de Hacienda en el Congreso de Santiago. Yo voy a participar y espero poder conversar ahí con el ministro, con el subsecretario, sobre algunos elementos que le he transmitido, invariabilidad, rebaja de impuesto corporativo, lo relacionado con el crédito laboral, a ver si es compatible con algunos instrumentos regionales de zonas extremas. El tema de el cobro de contribuciones, yo estoy de acuerdo con eliminar las contribuciones, pero creo que hay que identificar, y de hecho presentamos con el senador Walker una indicación, ayer la conversábamos, para rebajar, para poner un tope. Es decir, nosotros debiéramos considerar un cierto avalúo como límite. No puede ser que una señora que es profesora jubilada, que hoy día paga contribuciones, la midamos en la misma nivel, en la misma situación, que una persona que tiene una casa, una propiedad, un avalúo de sobre 15.000 UF. O sobre 20.000 UF.
Pero el límite estaría dado por el valor de la propiedad o los ingresos, porque ahí es donde entra la discriminación para muchos, porque una persona en su vida laboral puede haber comprado una casa, una propiedad en un barrio que a lo mejor tiene una alta plusvalía hoy, distinto fue cuando la compró, por el metro y por una serie de condiciones, que el avalúo fiscal ha subido, pero que sus ingresos, bueno, han disminuido. Entonces, ¿cómo se logra esa ecuación?
Totalmente de acuerdo, y yo en ese sentido tengo absoluto criterio, y creo que se puede buscar la fórmula. Puede ser el avalúo de la propiedad una alternativa, y la otra puede ser también los ingresos. Es decir, por eso digo, o sea, hoy día, como está planteada la propuesta, beneficia a una persona que está viviendo en una casa, no sé, sobre 20.000 UF, estamos hablando sobre 1.000 millones, y que está trabajando, pero que es adulto mayor. Entonces, en esos casos, y trabajando, recibiendo un ingreso, digamos, alto, y está bien, yo no, reitero, yo no tengo problemas ideológicos con nadie, me parece muy bien que haya situaciones así, pero eso no es justo desde el punto de vista de la recaudación del Estado, porque, en definitiva, ¿qué está ocurriendo con aquello? Está perjudicando a municipios que son pobres y que hoy día reciben en gran parte de su presupuesto del Fondo Común Municipal, que es el principal alimento que tiene, que son las contribuciones. Entonces,
pero la contraargumentación es que hay diferencias ante la ley. ¿Por qué una persona que a lo mejor ya no está en su vida laboral activa va a tener que pagar contribuciones solamente por vivir en una casa que, bueno, en algún minuto tuvo un valor y hoy día es distinto?
Por eso usted tiene razón al señalar que, por ejemplo, un elemento podría ser perfectamente los ingresos. Y en ese sentido creo que es parte de la discusión que podríamos dar dentro de la discusión en particular. Sí. Pero esa apertura tenemos que saberla por parte del Ministerio de Hacienda, que hasta el minuto el ministro Quiroz, yo tengo una buena opinión de él en lo personal, es una buena persona, pero no se mueve ni un ápice de su idea. Entonces,
bueno, pero aquí entiendo que sí se ha abierto ciertas cosas. La posibilidad incluso de acortar la invariabilidad a 20 años, estaba establecida en 25, entiendo, en el proyecto, uh-huh. y también hacer el censo más reducido, el fin de la franquicia. Pero claro, lo que entiendo es que ha habido apertura. La gran duda es si esa apertura, manifestada a lo mejor por el ministro Quiroz, va a ser suficiente para abrochar estos votos para aprobar la idea de legislar.
No, mire, a mí, por lo menos para mí, si el ministro tiene apertura, estamos en política, esto la palabra de caballero se cumple, por lo tanto, si el ministro manifiesta apertura en estos temas que le he planteado, yo por lo menos no tendría ningún problema en aprobar la idea de legislar, porque se ve que hay disposición por parte del Ejecutivo respecto de discutir esos temas. Yo reitero, a mí no me parecen malas las propuestas, me parecen que son positivas para la reactivación económica, que es lo importante aquí de fondo para el país. Pero, evidentemente, cuando digo no podemos aprobar a sobre cerrado, es porque si no conversamos previamente algunos ajustes que son importantes, después, claro, uno ya aprobó y por lo tanto, después, la votación en particular también se sigue discutiendo, pero creo que es importante tener estas conversaciones previas y hoy día espero tener ese espacio en la Comisión de Hacienda con el ministro para poder plantear nuestras propuestas. Yo voy además con algunas indicaciones de recaudación que necesitan, que son inadmisibles porque los parlamentarios no tenemos iniciativa, uh-huh. pero que tienen que ver particularmente con la recaudación a la industria acuícola. Yo soy representante de la región de Aysén, como le decía, y la industria acuícola está muy presente en la zona, pero yo creo que si bien hay que reactivar la industria, hay que permitir que se desarrolle, incluso que se duplique o triplique su producción, porque eso es bueno para Chile, desde el punto de vista económico, creo que el impacto que están hoy día teniendo en la zona es muy bajo. Perfecto. Y negativo. Hoy día no hay vinculación con los territorios y creo que hay que aplicar algunos elementos de impuestos, particularmente a las concesiones no usadas, que algo ya se ha conversado en la reforma, tributos lo relacionado con las micro relocalizaciones y discutir lo referido a las relocalizaciones de concesiones acuícolas. Entonces, hay hartos elementos más allá de lo que uno conoce hoy día los titulares.
Pero eso no es moneda de cambio, senador, sí.
No son planteamientos que son importantes para la recaudación regional, para los municipios, para los gobiernos regionales, a propósito del impacto que va a tener el Fondo Común Municipal. Créame.
Clarísimo.
Que eso es lo que hoy día genera más ruido en parlamentarios de todos los sectores. Yo he hablado con muchos parlamentarios de derecha a izquierda y el mayor ruido que tenemos hoy día muchos tiene que ver con la afectación al Fondo Común Municipal.
Queremos agradecerle mucho, senador Miguel Ángel Calisto, bueno, senador independiente, miembro de las comisiones de Minería y Medio Ambiente, enfocando esta entrevista 100% en el debate legislativo. Sabemos, además, de la investigación de la cual usted está siendo objeto, pero eso es materia de otro asunto, así que hemos querido enfocar también su postura frente al proyecto de la mega reforma. Muchas gracias, senador.
Muchas gracias a usted por la entrevista. Que tenga buen día.
Muy amable. Gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Bien, vamos a ir rapidísimo a los datos porque luego del corte vamos a estar con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, hablando precisamente de cómo, bueno, dinamizar el mercado laboral. Por mientras, les quiero contar que el dólar se cotiza en 895 pesos, el cobre se transa en $6.50, los combustibles bajos los $100 afortunadamente, el Brent en 97 el barril y el WTI se transa en $93 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.678 pesos. Quiero contarles antes de ir a la pausa que llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 pesos. IVA incluido para así elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanas y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Copeut, congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustible. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vamos a hacer el corte, regresamos de inmediato.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo chileno podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a ser la diferencia. Porque hay que ser la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
Se prendió el carrete en Latam Win. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:33 y saludamos de inmediato al ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, que está con nosotros a través del Zoom. Ministro, ¿cómo está? Un gusto.
Hola, buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Ministro, la entrevista obviamente está enfocada en la reactivación del empleo, pero no puedo dejar de preguntarle por esta decisión de Estados Unidos de la posible aplicación de nuevos aranceles a nuestro país, lo que tiene en alerta a los sectores productivos, por una acusación bien grave, ¿no?, que tiene que ver con la posibilidad de bienes producidos mediante el trabajo forzoso. Esto es, llevar productos a Estados Unidos que hayan sido, bueno, producidos, valga la redundancia, bajo estas condiciones. ¿Qué dice el gobierno de Chile bajo esto? Entiendo que van a apelar, pero una acusación de trabajo forzoso yo la considero grave.
Sí, te agradezco la pregunta para clarificar un poco lo que hemos conocido recientemente. Esto corresponde primero a una recomendación de... ¿cómo se llama? La oficina del representante comercial de los Estados Unidos, porque en la cadena de suministro en bienes que nosotros importamos, dicen que no hay trazabilidad de que no haya trabajo forzoso. Básicamente es que dentro de todos los bienes que uno importa, no hay trazabilidad de que esto pueda ocurrir.
De lo que nosotros importamos.
Exacto, no es una acusación a que en Chile tengamos un problema. Nosotros somos país firmante del convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo.
De la OIT.
Claro, de la OIT. Nosotros además tenemos una comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso, que es la CAMTRAFOR, y desde hace varios años que hemos tomado acciones para, ¿cómo se llama?, ir erradicando. El año 2023 se convocó a esta comisión y se elaboró el primer plan de acción para la eliminación del trabajo forzoso. Ha tenido sesiones, nosotros tenemos muy pocas denuncias. Hay temas, sí, con migrantes, hay algunas denuncias de trabajo forzoso, pero no es una acusación a nuestro país, es una acusación de que en nuestras importaciones de bienes e insumos productivos no hay trazabilidad de que en los orígenes, en el fondo, haya trabajo forzoso. Eso es una medida que, por supuesto, que es apelable. Es una recomendación, primero, de esta comisión, ¿cómo se llama? La oficina...
Sí, del representante comercial de Estados Unidos.
Exacto, la U.S., exacto.
Ahora, el gobierno de Chile va a apelar porque, independiente de que no sea el trabajo forzoso en Chile, que es buena la aclaración también hacerla, igual pasa a ser parte de una cadena productiva que atenta contra uno de los principios de la OIT y de la defensa también, por supuesto, y la dignidad de los trabajadores. Esto es una recomendación, pero de todos modos preocupa a los sectores productivos porque podría imponer un gravamen de al menos el 12,5%. ¿Esto va a significar de alguno u otro modo que Chile pueda terminar cortando relaciones comerciales quizás con esos países que son imputados precisamente por la generación de trabajo forzoso?
A ver, yo no me adelantaría, Cristina, a ese tipo de situaciones tan extremas. Esto es una recomendación de la USTR. Nosotros obviamente vamos a apelar. Aquí hay temas de trazabilidad y que si nosotros logramos con nuestros socios comerciales avanzar en temas de trazabilidad y que nos garanticen que los bienes que estamos comprando no tienen el problema de trabajo forzoso, no creo que lleguemos a una situación así extrema como de cortar ¿cómo se llama?, relaciones o dejar de importar. Lo que sí es importante es que nosotros somos muy respetuosos de los convenios internacionales. Hemos tomado desde mucho antes de esto medidas concretas con esta comisión asesora ministerial para la eliminación del trabajo forzoso, la CAMTRAFOR, que se creó el 2021. Tenemos el Plan de Acción Nacional para la Eliminación del Trabajo Forzoso y estamos muy comprometidos con eso. Y, por supuesto, que un arancel de 12,5% es muy preocupante,
¿no? Sí, absolutamente. Ya están en alerta algunos sectores productivos, los salmoneros, bueno, los agricultores también ya están en alerta. para que no nos quedemos fuera de algunos temas que son importantes tocar con ustedes, avancemos en la agenda, ministro, porque, a ver, el desempleo, estamos con cifras preocupantes, ¿no? En 9,1% durante el trimestre de febrero-abril, llevamos 40 meses con cifras por sobre el 8%, ¿para qué hablar del desempleo femenino? ¿Por dónde pasa la solución de este verdadero problema, ya casi estructural, de nuestra economía? ¿Y qué va a hacer el gobierno para alcanzar un objetivo ambicioso, que es reducir precisamente estas cifras al 6%?
Mire, acá no hay recetas mágicas ni una bala de plata. Si la economía no crece, no genera puestos de trabajo. Es bien simple, pero es bien crudo. ¿Por qué? Porque hemos recibido información de ya el índice mensual de actividad económica, el IMSEC, de abril, ¿cierto? Que también fue negativo.
Cayó 1,4.
4 meses negativo. Entonces nosotros tenemos que reactivar la economía, tenemos que aumentar la inversión y el crecimiento económico. Por eso el Plan de Reconstrucción Nacional es clave como punto de partida. Por supuesto que podemos hacer mucho más al mismo tiempo. Nosotros estamos trabajando en una agenda laboral, primero, que promueva el empleo. Por eso presentaremos indicaciones en el proyecto Sala Cuna el 15 de junio, porque eliminar la barrera del artículo 203, y para quienes nos escuchan, solo explicar que es aquella medida que indica que las empresas con 20 o más trabajadoras mujeres deben proveer Sala Cuna, pero las empresas con 19 o menos no
lo hacen.
Eso produce, primero, un encarecimiento de la contratación de mujeres. Es un impuesto, básicamente, a la contratación de mujeres en empresas con 20 o más, y produce distorsiones, empresas que no quieren tener más de 19 mujeres. Eso tenemos que eliminarlo. Esto es de larga data, ¿sí? La primera ley fue de 1917, que establecía que en las fábricas con 50 más mujeres tenía que proveerse Sala Cuna, y de ahí se fue modificando hasta lo que es hoy en día el artículo 203. Estamos también trabajando en medidas de adaptabilidad. Yo he convocado una mesa desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una mesa de reactivación laboral que está trabajando con 9 expertos. Entonces, el desafío es grande. Yo creo que esto es un desafío país que pasa más allá de la ideología o de la identidad de un gobierno, porque 40 meses, como usted mencionaba, Cristina, con una tasa sobre 8%, no es una cifra que podamos naturalizar.
Ahora, la Sala Cuna es un proyecto que, además, entiendo que desde Renovación Nacional le han estado pidiendo impulsar. Usted ha dicho también más que se van a presentar indicaciones. Ahora, ¿cómo eliminar esa barrera de las 20 mujeres? Porque finalmente esto también pasa a ser un, entre comillas, costo para el empleador. Y se ha asumido así. O sea, se elimina la barrera, a lo mejor, de las 20 mujeres, se establece otro mecanismo, pero va a significar un encarecimiento igual para el empleador, con costo al empleador. Así al menos estaba planteado en el proyecto que se estaba discutiendo hasta el año pasado. ¿Qué propone el gobierno?
Primero,
para no seguir encareciendo, no, la contratación de personas.
Así es. Primero, nosotros queremos tomar los puntos de consenso, eso es lo que estamos trabajando, en que se avanzó y se estuvo cerca de un acuerdo. Para eso nos hemos juntado con diversos actores, con las pymes, con la CUT, organizaciones de mujeres, más de 30 organizaciones de mujeres, gremios empresariales, parlamentarios. Y básicamente lo que estamos analizando es un financiamiento mixto, ¿sí?, con fondos públicos. Obviamente estamos en un escenario de estrechez fiscal, entonces también tenemos que poner una dosis de realidad ahí. Obviamente también eso no va a alcanzar, entonces tenemos que poner de alguna forma una cotización, pero esa cotización puede ser compensada con, por ejemplo, una reducción de la cotización al seguro de cesantía. Acá lo que tenemos que lograr, y estamos trabajando en eso en estos momentos, es minimizar el impacto en costo de contratación, que sabemos que han aumentado fuertemente en los últimos años y que seguirán aumentando por distintas leyes que han sido aprobadas y que nosotros estamos, por supuesto, implementando.
Ya, esas leyes incluyen las 40 horas, sueldo mínimo. ¿Qué pasa con la flexibilidad laboral? Porque precisamente estas normativas para algunos le ha traído rigidez al mercado laboral. Y cuando el gobierno del presidente José Antonio Kast llegó a hacerse cargo de los hilos y la conducción del país, una de las cosas era que precisamente el proyecto de 40 horas tenía ciertos problemas en la implementación, al menos así lo habían demostrado algunos empleadores, y desde la CPC también apuntan a la necesidad de la flexibilidad. ¿Cómo conversan finalmente normativas que ya están en vigor con precisamente esta necesidad?
Mire, efectivamente hay aspectos de mejora, por ejemplo, en la ley de 40 horas. Esas mejoras pueden venir por el lado administrativo, regulatorio. La Dirección del Trabajo ha emitido dos dictámenes explicando bien cómo debía hacerse la implementación que rige desde el 26 de abril de este año, la reducción de 44 a 42. Pero también, claro, podemos avanzar también ya en materia ley. El presidente Kast, en su cuenta del 1 de junio, anunció, por ejemplo, que la presentación de un estatuto laboral del turismo, que es un sector estratégico, que emplea a más de 700.000 personas, pero que tiene un potencial mucho mayor y tiene características muy especiales, ¿cierto? De estacionalidad, tiene alta demanda, de repente tiene muy baja demanda. Entonces, en este set de medidas vamos a ir probando, ¿cómo se llama? Ampliar, ¿cómo se llama? La adaptabilidad tanto de las empresas y los trabajadores, por ejemplo, al cumplimiento de las 40 horas. ¿Qué pasa si algunas semanas se trabaja un poco más cuando hay más demanda o más estacionalidad y se compensa con semanas, exacto, en que se trabaja un poco menos?
Sí, pero su visión es que el mercado laboral hoy o las leyes laborales de una u otra manera le han traído rigidez al mercado.
Nuestra visión como gobierno es que la situación del empleo es crítica y que tenemos que tomar acciones para revertir en el fondo estas altas tasas de desempleo.
¿Pero es crítica por la situación económica o es crítica también acompañada de leyes que lo han vuelto crítico? 40 horas, la cotización, la reforma previsional, etcétera, etcétera, y también el sueldo mínimo.
Sí, a ver, me preguntan estas cosas. Todas estas leyes tienen, por supuesto, propósitos que son importantes, ¿cierto? Aumentar las pensiones. ¿Quién estaría en contra de aumentar las pensiones? ¿Sí? Uh-huh. Y se llegó a un acuerdo, y en ese acuerdo se puso una tasa de cotización, ¿cierto?, a cargo del empleador, en que se está subiendo un punto por año, cada agosto, ¿sí? Eso es así, y tenemos que vivir con ello. Sabemos que el costo de contratación va a seguir aumentando. Lo de las 40 horas va a terminar el 2028, ¿sí? Entonces, ahora tuvimos una reducción de 2 horas, que tiene un aumento de costo implícito de contratación, porque no se pueden bajar los salarios, eso está por ley. Entonces, al reducir las horas, el costo por hora aumenta, ¿cierto? Vienen dos. Una ya la implementamos, y la otra es en 2028. ¿Eso aumenta los costos de contratación? Sí. ¿Las alzas de salario mínimo anteriores? Sí. Por eso nosotros hemos puesto mucha dosis de realidad en la discusión del proyecto actual, que aprobamos ayer en la Cámara de Diputados y ahora sí pasa al Senado. Entonces, eso es un tema de costos laborales. El tema de rigidez, claro, tiene que ver en cómo se implementan ciertas reformas. Por ejemplo, en las 40 horas, tú puedes tener una ventana mucho más amplia de cómo promedias, ¿sí? La ley quedó 4 semanas, ¿sí? Entonces tú, si tienes estacionalidad, si tienes una temporada de 2 o 3 meses, por ejemplo, y necesitas trabajar más por 1 mes o 2 meses y menos por otros 2 meses, hoy en día la ley, que todavía no está en régimen, además todavía no permite esa flexibilidad, te exige que tienes que trabajar 40 horas rígido por semana, ¿sí?, en la transición. Cuando esté en régimen te va a decir, solo puedes promediar durante 4 semanas. Nosotros pensamos que esa ventana de cálculo se puede ampliar como en los países desarrollados, permitiendo, ¿cómo se llama?, más flexibilidad y además cumpliendo las 40 horas.
Bueno, en promedio. Establecer el acuerdo con el empleador, sí, es fundamental. Y en un mercado, además, no laboral solamente, sino que productivo, la flexibilidad es como la hoja de ruta que se tiene que seguir entre el acuerdo que se establezcan de las condiciones laborales, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Ministro, nos dijeron que usted tenía que partir a las 8:45 y ya le hemos quitado dos minutos de más. Pero antes de que se me vaya, y mientras ponemos además la cortina, por supuesto, que acompaña el fin de la entrevista, ¿es plausible llegar a una meta de desempleo que esté bajo el 8% bajo el gobierno del presidente Kast?
Si logramos implementar el plan de reconstrucción nacional, retomar el crecimiento, hemos tenido récord de inversión, que a veces uno mira el vaso medio vacío, ¿cierto? Pero hemos tenido récord de inversión. Ahora necesitamos que esa inversión se materialice y genere los puestos de trabajo. Por eso también la implementación de la ley de marco de permisos sectoriales es clave. Es
fundamental. Y en ese contexto,
si logramos revertir esta situación de crecimiento negativo y logramos converger al 4% al final del gobierno, es posible, por supuesto que es posible.
Y ministro, y lo último también. Sala Cuna, las indicaciones se presentan ahora el 15, ¿no?
Sí, el 15 de junio estamos trabajando arduamente con DIPRES, seguimos juntándonos con los distintos actores para tener un acuerdo. Estuvimos cerca y el empleo femenino de 10,5% y 28% en las mujeres jóvenes es una situación que no podemos desatender, y esta es una medida pro empleo femenino.
Sala Cuna se ha perdido en dos gobiernos, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el presidente Boric. El presidente Kast podría entonces ser el gobierno en que se autorice, que avance Sala Cuna Universal.
Por supuesto, y sí, estamos trabajando para eso, y esto, yo siempre lo he dicho, uno trabaja sobre lo avanzado. Acá hubo esfuerzo del presidente Piñera, presidente Boric, y si logramos avanzar nosotros también, va a ser un logro para el país.
Perfecto, queremos agradecerle mucho, ministro Tomás Rau, ministro del Trabajo y Previsión Social, por estos minutos con nosotros aquí en Radio Agricultura. Que tenga excelente día, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien, muy amable por su tiempo. 8:49, nos portamos pésimo con el tiempo con el ministro, porque nos habíamos comprometido un ratito, y finalmente igual le robamos un par de minutos más. Nos vamos a ir a la pausa, sí, pero antes quiero contarte que la solidez de Random Manager y Flexline evoluciona, porque nace RamaFlex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, que está con 9 residencias aquí en Santiago, en la región metropolitana, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Este 7 de junio, la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará a la UCS en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Puedes conocer más en uss.cl. Y conoces el nuevo Mazda CX-60. Ven, sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o también en dumai.cl. Vamos a hacer el corte. La pausa. Nos queda aún más en la mañana de Agricultura. Regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano, y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus, y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Antes de irnos, les contamos que el presidente Kast va a participar en el Encuentro Nacional de Alcaldes, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, y el ministro de Hacienda va a reunirse además con buenos parlamentarios para abordar precisamente la rebaja presupuestaria en salud, temas que van a ser noticia hoy día, sin duda. De hecho, viene un resumen de noticias a esta hora aquí en Radio Agricultura y luego directo al grano. Que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana, que estén bien.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.